porque creemos que una educación de calidad, inclusiva e integral requiere de la participación de todas y todos en Aprendizaje para el Futuro, te acompañamos con conversaciones de innovación educativa y liderazgo junto a quienes están protagonizando las transformaciones.
Muy buenas tardes a todas las personas que están escuchando el podcast Aprendizaje para el Futuro, un programa de Fundación Chile que nace para conversar sobre la innovación educativa y el liderazgo en el mundo escolar. Mi nombre es Andrea Osorio, soy directora de Aprendizaje para el Futuro de Fundación Chile y los acompañaré en una nueva conversación junto a unos interesantes invitados. De acuerdo con el Ministerio de Educación, ciudadanía digital es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes fundamentales para desenvolverse en una sociedad democrática a través del uso de las tecnologías de información y comunicación de manera responsable, informada, segura, ética, libre y participativa, ejerciendo y reconociendo nuestros derechos digitales y comprendiendo el impacto de estas en la vida personal y el entorno. Una de las dimensiones de la ciudadanía digital es la protección y la seguridad. Dentro de esta dimensión se encuentra el acoso digital o ciberacoso, un problema que durante los meses de octubre y diciembre de 2021 afectó a más de un 22% de estudiantes en Chile, según la encuesta de participación ciudadana Juntos frente al ciberacoso y la violencia digital, aplicada por la Superintendencia de Educación. ¿Qué podemos hacer las y los docentes, equipos directivos y profesionales de la educación para prevenir y erradicar este tipo de violencia y ayudar a nuestros estudiantes? Para conversar sobre esto, hemos invitado a Alelí Arrona, encargada de formación docente de Edvolution para Latinoamérica. Como investigadora educativa, ha desarrollado estudios en el tema de identidades en el ámbito escolar, escolarización en entornos de diversidad cultural e inmigración desde una perspectiva interdisciplinar de la psicología cultural e histórico-cultural y la antropología social. Asimismo, cuenta con experiencia en el asesoramiento al profesorado y a instituciones educativas. También hemos invitado a Patricio Romero, trainer del ciclo de talleres de ciudadanía digital de Evolution. Patricio es profesor de inglés con experiencia en estudiantes de tercero y cuarto ciclo. Usa la innovación y la integración tecnológica educativa para motivar a sus estudiantes en el aprendizaje del idioma y el desarrollo de competencias comunicacionales. Actualmente es parte del equipo de diseño de experiencia formativa, así como ha sido el ciclo de talleres de ciudadanía digital que han desarrollado con el CPIP. Muy bienvenidos, Alelí y Patricia.
Muchísimas gracias por la invitación. Estamos súper contentos de estar aquí con ustedes y con toda la audiencia.
Muchas gracias.
Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. Como dice Alelí, estamos felices de poder participar aquí en este podcast.
Muchas gracias a ustedes, en verdad, por ayudarnos a abrir esta caja que se nos vino encima, que es esta vida digital, que estamos todavía ordenándonos para la vida, ¿verdad? Física, y también tenemos que aprender entonces cómo movernos en este mundo digital. Entonces, para comenzar a abrir esta caja, les quería preguntar, no sé, cualquiera de los dos me puede responder, ¿cómo pudiésemos comprender este concepto de ciberacoso o acoso digital? ¿Cómo lo podemos entender hoy y si a partir del aumento de uso de tecnología digital, fundamentalmente redes sociales, ha tenido algún cambio este concepto desde que nace hasta ahora?
Gracias. Bueno, muy buena pregunta, la verdad. Podríamos empezar diciendo que este concepto se ha ido modificando justamente. Antiguamente el acoso que sufrían los colegios era a lo mejor algo mucho más presencial, obviamente. El típico persona que te molestaba a lo mejor cerca del kiosco del colegio o que te molestaba. Pero ahora, fíjate que, como tú dices, con toda esta apertura a la tecnología, el diccionario del ciberacoso del Mineduc lo describe de una forma muy clara. Es la intimidación psicológica, hostigamiento o acoso que se produce entre pares. Es importante porque es sostenida en el tiempo y cometida con cierta regularidad. Utiliza justamente como medio las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Y por qué es tan difícil, a lo mejor, de poder sobrellevar? Porque justamente se utiliza muchas veces el anonimato para poder hacer cometer este acoso. Sabemos, por ejemplo, ya que tú hablabas de redes sociales, estos típicos perfiles como en Instagram, que son desconocidos, envía tu historia desconocida, nosotros la publicamos, son algunas de las cosas que se han empezado como a transformar hoy en día estas prácticas.
Muchas gracias. Nosotros como adultos, digamos, o sea, primero, como a propósito de lo que tú señalas, Patricio, hay una tendencia, ¿verdad?, en la infancia, en la juventud, y lamentablemente a molestar, que de repente de la talla chistosa puede ser algo, ahí encuentro súper fuerte la palabra que tú nos señalas como contenido del concepto, que es intimidación, o sea, finalmente es una molestia que te puede intimidar y por lo tanto te coarta, ¿no? Es bien violento, por así decirlo. Y la verdad es que en los últimos años, también a propósito de la crisis sanitaria, la necesidad de comunicarnos con tecnología digital aumentó fuertemente, pero ya nuestros jóvenes venían con mucho consumo, ¿no? Y a uno le llama muchísimo la atención como adulto esta sobreexposición de los y las chicos. Uno es como más, como adulto tiene más pudor, algunos adultos más pudor, pero en general todo lo que ellos y ellas hacen es posible de subir a las redes sociales para comentar, para compartir. Entonces, uno no sé, como que las formas en donde se pudiese desarrollar este acoso digital pueden ser más amplias de las que uno ve como adulto, ¿no? Dado que nuestra relación con la tecnología es mucho más funcional que solamente relacional. Entonces, ¿ahí ustedes han identificado como los espacios en que sucede actualmente este acoso digital entre estudiantes?
Sí, fíjate, Andrea, que algo que nosotros hemos investigado, pero también vivido, sobre todo porque tenemos bastante vínculo directo con centros educativos, con profesorado, es justamente eso que tú comentas, ¿no? ¿Dónde sucede y con qué frecuencia? Y lo primero que tenemos nosotros que tener en cuenta es que sobre todo a raíz de la pandemia muchos estudios nos dicen que tenemos que comprender todo esto del ciberacoso desde una perspectiva mucho más integral. ¿En qué sentido? En que de repente nos acotamos a que el ciberacoso pues se da en entornos virtuales. Pero lo que sucede sobre todo con jóvenes, con niños, niñas, es que el ciberacoso es una extensión del acoso. Entonces tenemos que comprender el fenómeno ya no como separado de un acoso a nivel presencial y otra cosa distinta, el ciberacoso que se da en línea, sino que tenemos que comprenderlo como un fenómeno mucho más hasta cierto punto continuo, ¿no? Y justo respondiendo a tu pregunta de dónde se da, sobre todo cuando hablamos de entornos escolares, el acoso, y estoy hablando como del genérico, ya sea en presencial o en línea, virtual, justamente se da entre pares, sobre todo, pero también puede suceder de un mayor hacia a un menor. Y si este acoso se da de forma presencial, cara a cara, en un entorno específico, se suele prolongar en los entornos virtuales. Muy bien lo decía Patricio hace unos minutos, que cuando hablamos de ciberacoso, es muy frecuente que se efectúe en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. Todo lo que tiene que ver esas redes sociales que los estudiantes, las estudiantes, pues consumen con mayor frecuencia, es ahí también donde se da, y reitero, es una extensión muchas veces de lo que pasa en presencial. ¿Qué es lo que realmente nos ocupa? Es que, como bien lo mencionaba Patricio, en esos lugares ya se habla de un anonimato, uno, y dos, que no dimensionamos que en redes sociales el alcance que tiene la publicación de algo es mucho mayor, es exponencial. Se habla en algunos casos de la ubicuidad, es decir, ese comentario puede tener un alcance para miles, millones de personas, por un lado, pero también por el otro, esos miles de millones de personas pueden estar ubicados en cualquier parte del mundo, lo cual hace que la persona que es acosada se sienta mucho más vulnerable, temerosa de lo que puede vivir a nivel presencial. Además de esto que tú mencionabas, en dónde, ¿no?, que es mucho en redes sociales, también podemos ver como el cómo, ¿no? O sea, sí en redes sociales, pero a través de qué, de imágenes, de videos, y sobre todo también lo que es importante es el tema de los comentarios, ¿no? Alguien publica algo en torno a alguien, pero la caja de Pandora ahora sí que se abre en el momento en el que hay un apartado en el que alguien puede compartir o comentar en relación a lo que se publica.
Uh-huh. Al escucharte, Aleli, pensaba que el ciberacoso tiene en su interior, como uno pudiese pensar, a propósito de lo que tú hablas, que hay una relación entre pares, pero también adultos con niños, niñas o jóvenes menores de edad. Entonces, ahí pensaba, claro, por una parte uno podría pensar en el acoso también como acoso sexual o acoso, abuso. Y por otro lado, como el bullying, que uno podría comprender entre compañeros, maltratos, hacerte sentir mal con comentarios y cosas, pero de alguna manera también cuando enfrentamos el fenómeno uno pudiese tener como las dos bajadas, así muy, muy dañinas por supuesto ambas, sobre todo a partir también de lo que señalaban de los perfiles falsos. La máquina no puede como comprobar, ¿verdad?, que el que está del otro lado a lo mejor es una persona de, no sé, 40, 50 y está inscribiéndose como una persona de otra edad. Entonces, ahí como que también se empieza a ampliar las posibilidades de riesgo, y me parece súper interesante lo que ambos plantean en relación a que no es un fenómeno que se dé a propósito del uso de la tecnología, sino que más bien nosotros veníamos, lamentablemente, como sociedad, como humanidad, desarrollando estas prácticas de bullying o de acoso en el mundo presencial, ¿verdad? Que tiene que ver a lo mejor con la concepción de interrelaciones, con nuestros estilos de convivencia, con varias prácticas que hemos naturalizado y que durante, y ya con más experiencia como humanidad, nos damos cuenta del daño que provocan algunas de estas cosas. No, en el colegio muchas veces la gente de mi edad, yo tengo 50 años, dice, no, era habitual que nos pegáramos en el colegio, era habitual que nos molestáramos en el colegio, era habitual que nos dijéramos sobrenombres. Pero de pronto, claro, uno después con el tiempo va identificando el impacto que eso tiene en tu desarrollo y que no es tan natural hacerlo, así como tampoco era natural que los profesores, profesoras nos tiraran las patillas, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, como que ahí hay, somos más críticos de lo que es el abuso, pero me parece súper bien señalar que es una extensión. Finalmente, el mundo digital es una extensión de nuestras prácticas en el mundo físico, en el mundo presencial. Entonces, que eso es mucho, me parece más amplio para entender el conflicto, insisto, no poniendo a la tecnología como responsable, sino que tiene que ver con nuestras conductas en cuanto humanos, cómo nos vinculamos, etc. Entonces, teniendo este escenario, claro, y a propósito de que ustedes han desarrollado una formación con CPIP justamente para orientar a profesores y profesoras en relación a este fenómeno, quizás nos pudiesen comentar un poco cómo podemos enfrentar, qué herramientas podemos utilizar los y las profesoras para prevenir, para detectar, para saber cuándo esto está ocurriendo, porque, y ahí voy cerrando a propósito de este anonimato, como el no, y por un lado, el anonimato, y por otro lado, que es un mundo muy de ellos y ellas, no necesariamente nosotros como adultos estamos en esos diálogos como para estar atentos y poder identificar y accionar. Entonces, ¿qué herramientas ustedes nos podrían comentar en este, en esta situación?
Mira, en este caso es súper importante, como tú decías antes, para uno era lo habitual, ¿no es cierto?, que nos molestáramos todo eso. Lo primero acá es importante no normalizarlo, ¿no es cierto? No normalizar el abuso de ninguna forma, que se moleste otra persona no es lo bueno, no es lo indicado. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que tenemos que educar desde la ética, como profesores y como padres también, y desde el buen comportamiento. Hay un término súper importante que es la huella digital, que es todo lo que, el rastro que nosotros vamos dejando en internet. Si hoy en día nos buscamos en internet, a lo mejor van a salir algunos posts o publicaciones que tengamos en redes sociales, alguna red social abierta. Entonces, ya sabemos que incluso algunos comentarios desafortunados se pueden volver virales. Entonces, pensar antes de publicar algo. Yo creo que es la primera regla. Pensar justamente antes de publicar. Lo que yo voy a publicar puede ofender a alguien, puede hacer sentir mal a otra persona. ¿Por qué estoy comentando esto? Recordar que la información que está en internet muchas veces es para siempre también. Entonces, yo creo que es una buena manera de poder empezar a construir nuestra reputación en internet y a construir una huella digital buena dentro de internet. Ahora, con respecto a herramientas que podamos utilizar como profes o como educadores o como padres también, hay varias herramientas que se pueden utilizar. Está, por ejemplo, el caso de Sé Genial Internet, que es una página dedicada justamente a poder educar. Existen planificaciones también para los docentes, planificaciones para familias, juegos para la familia, para poder incentivar el uso responsable de Internet. Hay un juego bien entretenido que se llama Interland, también disponible dentro de esa página, Sé Genial Internet. Y también hay una herramienta muy útil que se llama Google Family Link, que permite desde un dispositivo que puede ser un teléfono de padre, poder gestionar justamente el teléfono de tu hijo, ver a lo mejor cuánto tiempo está pasando en cada una de las herramientas, conversar con él. Es muy importante saber que el restringir a lo mejor el acceso a la tecnología en un mundo donde está lleno de tecnología, a lo mejor no es lo más útil, pero sí tener una conversación sincera con los más chicos, ya sea con tu hijo o a lo mejor tu hija o estudiantes, para enseñarles a enfrentarse a este mundo digital y a poder transitarlo, digamos, con las precauciones, con las precauciones que uno transita a lo mejor por la calle. Entonces, eso es importante, yo creo, educar desde la amabilidad y no tanto desde lo punitivo.
Mencionabas dos herramientas digitales, me pareció, ¿no? Creo que dijiste una página que decía Genial, ¿estoy bien?
Sé Genial en Internet, Sé Genial en Internet.
Sé Genial en Internet. Sí. Ah, Sé Genial en Internet, ¿dónde está? Ser genial en Internet, perfecto, y la otra es una herramienta de Google. ¿Nos podrías contar así brevemente qué hacen, como para que nuestra audiencia se pueda imaginar cómo operan, cómo sirven estas herramientas?
Sí, por supuesto. Mira, Ser Genial en Internet es una plataforma que, como te comentaba en un inicio, cuenta desde con recomendaciones para la familia, para poder enfrentar el uso de la tecnología, para poder enfrentar a lo mejor algún tema de ciberacoso o de ansiedad frente a la internet. Y también para los docentes tiene planificaciones que pueden ser utilizadas, descargadas y utilizadas en clase. Estas planificaciones que uno está acostumbrado a ver también incluso pueden funcionar para la familia porque tienen espacios para juegos, como enseño mediante el juego a mi familia, a mis estudiantes. Y la otra es Google Family Link. Esa sí es una aplicación que tú puedes instalar en el teléfono y lo que hace es tener un control un poquito más estricto del dispositivo móvil de tus hijos, en este caso, o hijas, donde puedes ver a lo mejor cuánto tiempo pasa en internet, en qué aplicaciones, puedes regular un poquito más el tiempo para enseñar justamente a tener un control un poco más autónomo más adelante de las herramientas que día a día vamos utilizando.
Perfecto. Entonces, una de las páginas tiene un enfoque más formativo, de dar herramientas de formación, y la otra tiene más que ver con el control parental.
Correcto.
Y pensando en el mundo educativo, docente, y preguntar si parte del curso que ustedes están desarrollando también muestra algunas herramientas para profesores, para profesoras.
Dentro de lo que estamos realizando con CPIP. Sí, justamente sí. Hoy día estamos ya en la última del último de los talleres, fueron 6, y estuvimos viendo varias cosas interesantes, como por ejemplo la huella digital. Tuvimos un taller también dedicado al ciberacoso, qué hacer ante el ciberacoso. Me parece que otro de los talleres fue también, hoy en día es muy importante la información que tú encuentras en Internet, porque muchas veces puede no ser cierta, cómo identificar información también verdadera de la que no lo es, páginas de Internet con información confiable. Entonces, son muchas de las herramientas que estuvimos viendo dentro de los talleres que yo creo que se nos haría muy corto el tiempo para poder mencionarlas todas acá en el día de hoy. Pero están disponibles ahí dentro de YouTube los talleres también para los que lo puedan ver.
Eso está muy interesante, ¿no? Que nuestra audiencia sepa que estos talleres están quedando registrados en el YouTube de SPIP y pueden ir profundizando en relación a oportunidades de uso de herramientas y algunos tips, ¿verdad? Para poder avanzar con este y superar este fenómeno, enfrentarlo y superarlo. Y me pareció interesante lo que la descripción de la herramienta. Y la oferta que ustedes están desarrollando, porque finalmente uno podría imaginarse, y debe haber alguna inteligencia artificial, una cosa mágica que te pueda decir, abuso, ¿no? Que te esté como dando la alerta. Pero escuchándolos, entiendo que la solución o la mejor forma de enfrentar esto tiene que ver con espacios formativos, éticos, como tú decías, Patricio. Entonces, no tiene que ver con las super apps o las super. O la mejor herramienta de control, porque pensaba así la creatividad nos permite a veces desarrollar herramientas de control y otras para evadir el control, ¿no? De hecho, ya hay harto desarrollo tecnológico para evitar algunas fronteras, algunas barreras que tienen los elementos digitales. Entonces, en ese sentido, como resaltar que la importancia para enfrentar nuestra convivencia en el mundo digital, sigue estando nuestra formación ética, nuestra construcción como persona y aprender a cuidarnos y valorarnos más y qué bien que ya como sociedad por varios ámbitos estamos como teniendo esa reflexión y ahora lo importante es no, como decía Lili, no separar. O sea, no pensar que hay un bullying que corresponde al mundo presencial y lo que corresponde al mundo finalmente. Si nos educamos para ser respetuosos, va a ser respetuoso en diferentes ámbitos. Y ahí, a propósito de la necesidad de lo formativo en relación a nosotros como adultos, para proteger, para acompañar, para apoyar, pero también pensando que finalmente, tal como decía, la cantidad de información que está dispuesta en Internet, así como sé genial. ¿Verdad? En Internet da una serie de pistas. Finalmente uno piensa, aquí lo fundamental es la capacidad que tengan nuestros estudiantes de discriminar información, de comprender también el tema de la huella digital es muy interesante porque a uno de repente escucha comentarios como, ¡ay, qué mágico! Justo yo quería comprarme zapatos y me están ofreciendo zapatos. Entonces, claro, lo que pasa es que, mira, el otro día estuviste mirando una página y quedó tú. Entonces, como abrir también esa caja y que también tiene que ver con entender qué pasa con mis datos, ¿no? Y ahí voy regulando cuánto me expongo en las redes. Pero para eso, sin duda, que hay una habilidad que para nosotros, como Educar Chile, como Fundación Chile, es súper importante que desarrollar en nuestros estudiantes, que tienes el pensamiento crítico. Esta capacidad que tiene que ver con lo que ustedes decían, discriminar información falsa respecto de la verdadera. Y ahí nos damos, también hay estos TikTok que de repente te invitan a hacer cosas y ahí como que ya me salí solamente del acoso o del ciberacoso, sino también cómo te influencia y cómo te invitan a lo mejor a hacer algunas acciones que con un poquito de análisis uno se daría cuenta, no, esto no me conviene. Entonces, ahí no sé si ustedes es parte de lo que trabajan. ¿Qué recomendaciones pudiesen dar al mundo docente, directivo, en relación a cómo desarrollar profundamente esta habilidad de pensamiento crítico en lo de las estudiantes que también permitiría una mejor acción en estos entornos digitales?
Creo que Andrea tiene bastante que ver con lo que ya hace unos minutos conversábamos y que tú lo mencionaste también recientemente, que es realmente darnos cuenta que el mundo virtual es parte de nuestra cotidianidad, es parte de nuestra vida, ¿no? En este mundo actual. Independientemente que nosotros hayamos nacido con esa tecnología o no, ¿no? Simplemente es ya parte de nuestra cotidianidad, y al ser parte de nuestra cotidianidad, entonces también creo que sería pertinente que nosotros, dentro de nuestro propio discurso, ya sea como padres de familia a nivel de crianza, pero también como educadores en los sistemas educativos escolarizados, pues que así como cuando somos chicos y nuestros padres nos llevan a irnos ya solos a la calle y salir solos a la calle y te dicen, cruza la avenida y voltea hacia los dos lados para que veas que no venga un coche y atraviesa la avenida, pues casi casi que así serían también las mismas prácticas que debiéramos integrar también para hacer esa interacción con la virtualidad. Y que eso tiene mucho que ver con la convivencia. Creo que tanto Patricio como tú han estado hablando justamente, ¿no?, de cómo yo me muevo tanto en lo presencial como en lo virtual, y eso va dirigido a esta palabra que es la convivencia. Cómo yo me vinculo con el otro, cómo yo me hago responsable de mis acciones, y también tiene que ver mucho con ese entorno virtual, ¿no? Y que a final de cuentas, cuando hablamos de cómo como educadores promovemos esta toma de conciencia, responsabilidad, formas de interactuar en los entornos virtuales, pues al hablar justamente de ese pensamiento crítico, André, que tú mencionas, es justo, ¿no?, tomar decisiones. Creo que lo más importante como educadores que somos, ya sea padres de familia, docentes, es guiar a los estudiantes, a las estudiantes en esa toma de decisiones, ¿no? Que sí, que no, porque sí, porque no. Y que en ese sentido también vaya dirigido, si bien no tiene nada que, o sea, no tiene tanta relación con este tema del ciberacoso, pero es también que comparto, que no comparto, que comento, cómo comento, porque a final de cuentas esa es la convivencia, y cuando se habla de una convivencia sana, independientemente de qué entorno, entonces esa ya es una práctica de prevención de eso que puede generar una agresión, una violencia, una intimidación, un maltrato, ¿no? Creo que, hablar desde esos principios, que ya como bien mencionaba Patricio, en Sé Genial en Internet, lo que a nosotros nos gusta de este programa es que habla de esos principios de convivencia. Sé amable, sé responsable, evalúa qué impacto tiene el que tú comentes o el que tú compartas cierto contenido. Y eso también dentro de la formación que Patricio es uno de los que lidera con este proyecto de CPIP, se habla también, ¿no? Como parte de ser un ciudadano digital, pues tienes que ser responsable de lo que haces y cómo te comportas dentro de un entorno virtual. Pero adicional, Andrea, de estas prácticas, pues hay bastante formación gratuita en donde nosotros nos podemos capacitar, porque, claro, si nosotros queremos sembrar esta semillita de responsabilidad, de ser un buen ciudadano digital, nosotros como adultos también tenemos que aprender a hacerlo, ¿no? Y formarnos para poder modelar, para poder predicar también con el ejemplo a las y los estudiantes. Entonces, adicional a estos talleres de ciudadanía digital para la comunidad educativa de CPIP, en donde participa Patricio, pues hay otras formaciones como un curso de ciudadanía digital y seguridad de Google que se encuentra en el Centro de Profesores de Google para Educación. Este es un curso, pues, es de autoestudio, es en línea, en donde nosotros también podemos aprender con mayor precisión cómo podemos promover esta buena convivencia y el cuidado de lo que comparto y cómo me dirijo hacia los otros en los entornos virtuales. Pero también hay bastantes recursos que yo siempre digo, Andrea, que la formación no necesariamente es ir a un curso, a un diplomado, a una especialidad, sino también la formación, ahora sí que hablemos de las virtudes del mundo digital. No, exacto. En Internet podemos encontrar bastantes recursos que nos llevan a que si los leemos, los abordamos desde esa perspectiva justamente crítica, nos pueden formar. Y en ese sentido, pues hay organismos internacionales como UNESCO, como UNICEF, que tienen un sinfín de materiales que nos pueden servir primero para documentarnos y dimensionar justamente el fenómeno, comprenderlo, para luego poder justamente poner en práctica algunas iniciativas para nuestros estudiantes. Yo recomendaría principalmente, Andrea, a mí me gusta mucho un documento que es de reciente creación de UNESCO que se llama Recomendaciones del Comité Científico para la Prevención y la Lucha contra el Acoso y el Ciberacoso Escolar. Y ahí da una serie de iniciativas que no nada más nosotros como docentes, como educadores podríamos seguir, sino iniciativas que se pueden volcar a, ahora sí que acciones institucionales, mucho más integrales que abarcan centros educativos, por ejemplo. ¿Cómo implementar esa cultura de la buena convivencia en los centros educativos? Pues para que todos juntos nos cuidemos, nos respetemos, promovamos también entonces esa extensión de una buena convivencia en los entornos virtuales. Pero ya que tú mencionabas también todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, ¿no? De entender también cómo funciona todo este mundo virtual, en Chile, como parte de un grupo de investigación de la Universidad de Chile, pues hay bastante información. Te voy a decir que hay un estudio que habla de la ética digital en tiempos de crisis. Y la Universidad de Chile, en conjunción con otras instituciones universitarias de otras partes del mundo, hicieron un estudio justamente en donde se habla, adicional a todo lo que tiene que ver el ciberacoso, todas las preocupaciones que los jóvenes tienen en el entorno virtual, de cómo yo me muevo y convivo en el entorno virtual. Y pues un punto relevante y central de este informe es la ética. Y que a partir de este tema ético, pues nosotros podemos realmente garantizar no nada más una buena convivencia, sino un buen uso y aprovechamiento de los entornos virtuales, teniendo pues dinámicas inclusivas, incluyentes, con una perspectiva también de aprender y que el aprendizaje se da en todos lados, incluido pues la virtualidad. Entonces, estas recomendaciones nosotros les podríamos proporcionar a todo quien nos está escuchando desde este podcast. Y pues también reiterar que este taller de ciudadanía digital que estamos trabajando con CPIP, si bien estamos en el cierre, lo pueden ver dentro del canal de YouTube, que Patricio y Cintia Cabur, que es otra de nuestras entrenadoras, pues dieron bastantes recomendaciones bien, bien prácticas para docentes, para padres de familia, que tú al día siguiente, en el momento inmediato, puedes aplicar, pues para también cuidar, ¿no? Cuidar de la infancia, cuidar de la juventud en esta convivencia virtual.
Muy interesante. Muchas gracias, Lely, por esas recomendaciones. Sin duda que hay muchísima información hoy en Internet. A veces hace falta como el título para saber buscar. Aquí ustedes nos han entregado varias ideas. Y quizás sería interesante pensar en cómo vamos desarrollando en nuestros estudiantes este pensamiento crítico para poder, como recién Patricio decía, como pensar antes de escribir, quizás también pensar antes de actuar, es poder reflexionar y tener como este trabajo permanente de identificar, son capacidades que tenemos en tanto humanos, nuestra racionalidad, de poder anticipar, solo tenemos que hacer las cosas para saber el efecto que va a tener, ¿no? Podemos decir si hago esto, pasa esto, un poco lo que hace con el álgebra cuando uno empieza a despejar incógnitas, si me voy por este camino, me voy por el otro. Quizás ese ejercicio tenemos que ir haciéndolo mucho más evidente para que nuestros estudiantes puedan entonces, antes de accionar, evaluar y a lo menos anticipar los efectos que va a tener y después, bueno, ya, con las consecuencias en vista actuar. Pero sí, creo que a propósito de reflexionar, hay una invitación a nuestra audiencia en el sentido de qué tiene de particular lo digital en relación a estos efectos y consecuencias. Y que creo que es interesante que para que esto pueda ser una real conciencia, cada uno de nosotros pueda apropiarse de esto. Y en ese sentido, por ejemplo, me refiero, lo mismo que decía Patricio, que cuando llega un comentario queda en la red, que es distinto cuando yo molesto a un chico, igual no está bien, pero fue en el momento que lo dije y el momento en que lo escuchó y quienes lo vieron, que es distinto a algo que va a quedar en la red. Todo el tema de las imágenes, todo el tema de los anonimatos, que es algo que lo puede, o sea, si bien está todo dentro de una lógica de convivencia sana en el mundo presencial, es verdad que la virtualidad presenta ciertas oportunidades para agudizar algunas cosas. Y ahí pienso que es interesante que nuestros profesores y profesoras puedan también investigar e identificar estos elementos que son riesgosos para evitar ciberacoso en el mundo de la virtualidad. ¿Sí? Bien, con ese consejo, entonces comenzamos a ir cerrando nuestra conversación. Quisiera agradecer muchísimo por los aportes y por los datos entregados a Lely y a Patricio. Gracias por haber estado en nuestro programa. Y muchas gracias a ti que nos has estado escuchando en este momento. Pero antes de despedirnos, queremos invitarles a compartir una innovación educativa o proponernos un tema de conversación para nuestro programa. Y para poder concretarlo, nos pueden escribir a aprendizajefuturo@fsh.cl. Gracias por estar escuchándonos, por seguir acompañándonos en estas conversaciones para construir juntos la transformación educativa que nuestro sistema escolar requiere.
Esto fue Aprendizaje para el Futuro, una conversación necesaria para la innovación educativa. Escucha este y otros capítulos en Spotify, Google Podcast y www.educarchile.cl.